Bendito sea el Señor. Y el mensaje o tema de esta preciosa noche es nuevos comienzos. ¿Cuál es el tema? Nuevos comienzos. Y quiero que usted tenga ese tema en su mente, como también lo tengo yo. Gloria sea al Señor. Nuevos comienzos. Y leímos esos versículos donde el Señor, Dios Todopoderoso, le decía a su pueblo: pueblo mío, no se acuerden de las cosas pasadas. Ya lo que pasó, usted ya no tiene por qué volverlo a traer otra vez a memoria, ni traiga a esa memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. ¿Quién es el que hace cosa nueva? El Señor. Él no está diciendo, no porque ustedes lo estén haciendo, sino porque yo puedo hacer las cosas completamente nuevas. Y Él dice, yo hago cosa nueva, no la conoceréis, no lo podréis notar, no te daréis cuenta cuando algo nuevo vuelva a renacer. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y mientras pensamos en ese tema de cosas nuevas, cómo el Señor renueva, cómo el Señor puede hacer todo otra vez, de cero, algo que tal vez estaba destruido, el volverlo a renovar y usarlo para su gloria. Ese es el poder de Dios. Y mire, amado hermano, miremos los ejemplos que vemos hoy en día. ¿Cuál es la estación en la que estamos en este momento? La primavera. ¿Y qué pasa en la primavera? Todo aquello que estaba muerto, ¿qué sucede? Cobra vida. Y esas plantas que usted decía, se me murió, me la mató el frío, no volvió a salir, ahorita está viendo un pequeño retoño. Y usted dice, yo la hacía muerta, yo la vi seca. Eso no tenía vida, pero tuvo vida. Gloria sea al Señor, porque así Dios en la naturaleza nos dio ejemplo. Para que veamos si Él puede hacerlo así, con algo tan sencillo como un árbol, una planta, verlo seco completamente y de repente estar achú por tanto polen, pero verlo volver a tomar vida, eso es el poder de Dios. ¿Y cómo no lo podrá hacer en cada uno de nosotros? Si Él puede darle vida a un árbol, si Él puede darle vida a algo que completamente está seco, ¿cómo no puede darle vida a usted? ¿Cómo no me puede dar vida a mí? ¿Cómo no puede renovar tal vez aquellas cosas que yo pensé que ya no, ya Dios a mí, ¿para qué? Conmigo Dios no quiere nada. Él quiere y quiere mucho. Y si usted y yo estamos aquí en esta noche, es por su misericordia. Porque Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Usted lo sabe, yo lo sé. Creámoslo. El Señor nos hace nuevo, nos da una misericordia cada día. Gloria sea al Señor. Y veamos qué más son las promesas que el Señor nos dice. Si Dios permite, volveremos a Isaías, pero váyase conmigo a Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Por favor, no se duerma, no alabe al Señor solo cuando hay bullicio, adore al Señor en todo tiempo, gloria a Dios. No solo cuando está la batería, la guitarra, Dios está aquí, gloria sea al Señor. Váyase conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 5, gloria a Dios. Segunda Carta de los Corintios 5, 17.
¡Aleluya!
Bendito eres, Señor, aleluya. Mire lo que el Señor nos dice. Todavía escucho páginas, lleguemos allá. Y tenga esos dedos, mira, hoy va a ser ejercicio del pentecostal. El ejercicio pentecostal es buscar la Biblia. Esos deditos van a salir, pero fuerte soy, gloria a Cristo. Isaías capítulo, perdón, 2 Corintios 5, 17, dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vea que al Señor le gusta lo nuevo. Y Él dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿cuál es el requisito? Tenemos que estar en Cristo. Si usted y yo no estamos en el Señor, si usted y yo todavía no lo hemos recibido, si usted y yo todavía no hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor, no podremos tener esa renovación. No podemos vivir cosas nuevas. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay tranquilidad? ¿Por qué parece que las cosas cada día van de mal en peor? Es que sin el Señor Jesucristo, usted y yo no podemos experimentar ninguna alegría. El mundo tiene formas para intentar complacerse, intentar recibir esa gratificación momentánea. Lo utilizan a través del alcohol, de la droga, de las fiestas, de brincar de un lugar a otro, romper uno que otro corazón. Y mientras se rompen ellos también. Eso es lo que el mundo dice. Eso es lo que el mundo le está diciendo a nuestros niños, a nuestra juventud. Eso es vivir la vida. Eso es placer, ese dolor que tú tienes, lo puedes enterrar viendo un programa de televisión todo el día, encerrándote en tu cuarto, viendo cuánta cosa a través de estos aparatos electrónicos. Y muchos están enterrando el dolor detrás de esa apariencia. Mi amado hermano, la paz y el amor y la tranquilidad que el corazón necesita, solo Jesucristo la puede dar. Solo Cristo puede renovar nuestra vida, darnos paz, darnos alegría, alegría sincera. Porque mis amados, mientras estemos aquí, todo el mundo puede sentirse contento. Pero ¿y cuando nos vayamos? ¿Y cuando llegue el momento difícil? ¿Y cuando pasemos por esas pruebas que nos quitan la vida? Que en un momento sentimos que hay gozo, que hay alegría, que hay paz, y al día siguiente una mala noticia. ¿Tendremos fuerza para estar ahí y alabar al Señor? Quizás en la cama de un hospital todavía decir: Señor, te adoro, Señor, te alabo, Señor, te glorifico, Señor, estoy pasando por esto. Yo pienso que no debió ser así, pero así es. Y decirle: aún así te voy a seguir adorando, aún así te seguiré exaltando, porque tú eres Dios. Y si tú permites estas situaciones, para tu gloria será. Y ese es nuestro Dios. Y esa es la clase de fe que el Señor quiere que tengamos. Pero no lo vamos a tener si no estamos en el Señor. Sin el Señor nos volvemos un 8. Por eso es que el Señor dice: no se recuerden aquellas cosas que ustedes vivían antes. Antes nosotros no sabíamos cómo actuar. Alguien nos hacía algo y ahí íbamos: yo voy a desquitarme. Alguien venía y pasamos una prueba y lo que veníamos a tener es rencor contra el Señor. ¿Y para qué servirle a Dios? ¿Y cómo puede ser que un Dios de amor me permita pasar por esta prueba? ¡Aleluya! ¿Cómo puede ser que un Dios de amor me permita que me diagnostiquen con esto? Y eso es lo que mucha gente pone ahí enfrente y dice: no, pues ¿cómo voy a creer en un Dios así? Pero cuando usted tiene un encuentro con el Señor, cuando usted ha experimentado la presencia de Dios, cuando usted ha sabido lo que es bañarse en la gracia de Dios, mire hermano, no hay prueba, mire hermano, no hay tentación, mire hermano, no hay calumnia que a usted lo mueva del lugar donde Dios lo ha puesto, porque su corazón y el mío está sembrado, está cimentado en algo que es mayor, que ni usted ni yo lo entendemos, porque el camino del Señor es así. Nadie, nosotros no lo podemos explicar. La gente dice: pero ¿cómo? ¿Cómo? Es que Cristo lo hace. ¿Quieres experimentar? ¿Quieres saber cómo? Ven a Cristo. ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber qué es lo que me dio gozo en el corazón? Ven al Señor. Entrégale tu corazón y experimentarás aquello que yo es inexplicable para mis labios, pero que el Señor lo sabe hacer. Bendito sea el Señor. Y mire, ¿para qué más el Señor nos hizo nuevas criaturas? El versículo ahí mismito, 18, 2 Corintios 5, 18 dice: y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El que estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis amados hermanos, Cristo Jesús se hizo un ser humano y vino a esta tierra a entregar su vida en esa cruz por amor a usted y por amor a mí, para que usted y yo seamos limpios. Como cantaba la hermana ahorita, eres limpio en la sangre. ¿En qué estamos siendo limpios nosotros? En la sangre del Señor. Esa sangre es la que nos limpia, nos redime. Él tomó el precio, Él pagó el precio para que usted y yo ahora podamos, que ya somos nuevas criaturas. Estoy en Cristo, lo acepté, me bañé en la bendición, me lavé en la sangre, mis vestidos fueron limpios. Cada uno de ustedes que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor, usted está vestido con vestiduras blancas. Mire, no deje que nada ni nadie lo haga dudar. Satanás es un mentiroso. Y lo repito, Satanás es un mentiroso. Él viene a nosotros a querernos hacer dudar de aquello que el Señor hizo. ¿Quién pagó el precio en la cruz? ¿Quién derramó su sangre en la cruz? ¿Quién dejó su trono de gloria para venir a un mundo a ser rechazado? No fue el hombre, no fue el vecino, no fue mi jefe, fue Cristo Jesús. Y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no le creemos? Y si Él nos cambió y si Él nos renovó, ¿por qué dejamos que el mundo nos haga creer lo contrario? Y así han muchos hermanos que le han dado la espalda completamente al Señor por una mentira que cayó en su mente. Y nosotros, dice la palabra, fuimos llamados a decir, no, el Señor nos ha reconciliado, el Señor nos ha limpiado, no desechemos lo que Él ha hecho. Porque el regalo que Dios nos dio, nadie nos lo va a poder dar, nadie. No importa el dinero que una persona tenga, no importa la fama, que le puede llamar el presidente de los Estados Unidos hoy en día, ahí le suena el teléfono y está el presidente llamándolo y él no le puede dar lo que Cristo le puede dar. Un susto le puede dar porque una vez que a mí me están llamando, ¿por qué y para qué? Pero el Señor cuando te llama te da paz, pero el Señor cuando te llama te limpia y te mira y te habla como jamás nadie te podrá hablar. Gloria sea al Señor, aleluya. Y ese es nuestro Dios. Pero iglesia, aún con tantos beneficios que nosotros recibimos del Señor, hay ciertas banderas rojas que el Señor nos dice, mire, cuídese. Cuídate, cuídate, lo que le decía el versículo antes, de estar recordando aquello que ya pasó. Cuídate de estar viviendo todo el tiempo atado a algo que sucedió en el ayer. Mis amados hermanos, como creyentes, nosotros podemos ser libres o podemos ser personas atadas. Y esa decisión la tomamos nosotros, porque nuevamente Jesús ya hizo su parte, ahora nosotros tenemos que dar el paso de fe. Levantarnos de ahí. Y mire lo que el Señor nos enseña, porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor, mire, hermano, usted no tiene que irse a Google todo el tiempo, ni preguntarle a Siri que le diga, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? La palabra de Dios nos habla de todo lo que nosotros necesitemos. Y hay una, por decirlo así, un aviso que el Señor dejó en la palabra del Señor, que nos enseña que nosotros si nos descuidamos, si estamos demasiado tiempo viendo atrás, viendo lo que sucedió, viendo el ayer, nos podemos hasta perder. Váyase conmigo al libro de Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vamos a ver qué le sucedió al pueblo de Israel y cómo el Señor nos advierte. Cuídate de lo que le sucedió a Israel. Bendito Dios. Números capítulo 11, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el 6. De ahí saltamos al 11 y yo los dirijo, ¿ok? Dice el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera, porque fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pausa ahí. ¿Qué le pasa al pueblo? Lo que nos pasa a nosotros, quejándonos. Empezó a quejarse y no se quejó porque Dios lo estaba cubriendo, porque Dios le había dado vestiduras que no se gastaban. Imagínese usted, ellos pasaron ese desierto 40 años, sus zapatos nunca se gastaron. Ellos no tenían que comprar zapatos, sus vestidos nunca se gastaron, su ropa estaba como nueva. Imagínese cuánto dinero usted y yo nos ahorraríamos si estuviéramos como ese pueblo. Que el Señor no permita que nuestro atuendo se arruine, pero nosotros a veces usamos una camisa un día y ya estamos al siguiente. Ay, yo no tengo nada. Damas, especialmente nosotras, con los closets llenos que ya no cabe nada y nosotros diciendo, ay, yo no tengo nada, es que no me queda. Así somos, gloria a Dios. Y el pueblo de Israel era así, pero era peor. Ellos habían visto la gloria de Dios y aún así dice que empezaron a quejarse y a decirle a Dios: yo quiero comer, nosotros queremos comer carne, estamos hartos de este maná. El maná era una comida que Dios le mandaba del cielo, imagínense, que era como una semillita de cilantro que caía, era bien pequeñita, la molían y con ella hacían pan. Y eso era lo que ellos comían. Pero ellos dijeron: ay, ya me harté tanto tiempo comiendo lo mismo. Y mire que no eran solo ellos, sino que dice que entre ellos se mezcló gente extranjera, gente que no conocía a Dios. Y eso porque nosotros tenemos que tener cuidado las personas que nosotros dejamos entrar a nuestra vida. ¿Qué personas son las con las que nosotros nos estamos relacionando? Como creyentes, iglesia, no es que nosotros tenemos que ser aislados y decir: yo no le quiero hablar a nadie de allá afuera porque me voy a contaminar. Pero cuídese de quién tiene influencia en usted, quién tiene influencia en mí. Porque dice que esta gente extranjera empezó a decirle: sí, pueblo, quéjense con Moisés, díganle que ustedes hace rato que no comen carne. Allá en Egipto sí comían carne, comían pescado, comían cebolla, ajo, etcétera, etcétera. Y vino ese pueblo que era tan fácil para dejarse llevar por la quejadera y empezó a decirle a Moisés: Moisés, hace rato que no comemos carne. Y allá en Egipto nosotros estábamos, se acordaron del pescado, se acordaron de la cebolla, del ajo, pero no se acordaron de la matanza de los niños. No se acordaron de los latigazos que les daban mientras trabajaban sin cansancio. Se acordaron del pescado y de las cebollas y de los ajos, pero no se acordaron de la opresión con la que vivían. Que aún las parteras tuvieron que decirles: tenemos que tener temor del Señor, porque el faraón le había dicho: cuando nazca un niño varón, hasta ahí llegó. De eso no se acordaron, porque así hace el enemigo. ¿Cuántas personas dicen: en el mundo me iba bien, en el mundo yo no tenía tantas pruebas, en el mundo yo podía hacer eso? Y vivimos recordando el ayer, lo que yo era, lo que yo hacía, y vivimos tanto allá que no disfrutamos lo que está acá. Y el Señor está tomando notas, y el cielo está viendo, y el cielo nos está escuchando. Y Él es tan misericordioso que nos dice: ok, hijo, y te sigue hablando, te manda predicaciones, te escuchas alabanzas. Llega un hermano del Señor diciendo: estoy orándote por ti. Y nosotros todavía con la mentalidad en Egipto. Hermanos, porque el Señor nos hizo nuevos. Recuerdan, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y puede que seamos libres ahora y hayamos sido libres del pecado que nos ataba. Pero si nuestra mentalidad sigue en Egipto, si nuestra mente sigue ahí atrás, en el pasado, en lo que era, deleitándome en aquellas seducciones que el enemigo nos va a mandar, no estamos en nada. Y estamos más bien cerquita de que el enemigo llegue y hasta ahí. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra aquel, contra fulano, contra fulana, es contra un enemigo, iglesia, que lo que quiere es vernos destruidos. Y el Señor escuchó, lo escuchó al pueblo, y váyase conmigo al 11, mire lo que dice. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés ya no sabía qué hacer. Decía: este pueblo es que no son agradecidos, al contrario, se pasan quejándose y quejándose. Hermanos, a veces nosotros no tenemos una alabanza sincera al Señor, lo que tenemos es una quejabanza. Y este quéjate, que queja, que me quejo, que si esto, que si lo otro, que si el hermano, que si la hermana, que si los músicos, que si el pastor, que si no hay entendimiento, y que por qué esa hermana tiene que predicar y no, porque no soy yo. Y sucede, así pasa. Somos así. Mi hermano, si el Señor escudriñara lo que hay en cada pensamiento y cada corazón, a veces la cara lo dice, pero el corazón, el Señor los está ahí, mire, tomando. Y ahí, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios. ¿Cuál es mi verdadero corazón? ¿Con qué corazón yo vengo aquí? Aleluya. Mi iglesia, eso es una bendición, pero usted tiene que conquistarla. Si usted viene aquí solamente para que me vean cómo me hice el pelo hoy, el vestido que me compré, para que digan que voy a la iglesia, no estamos en nada. Con tristeza se lo digo, pero con amor también, no estamos en nada. Si a nosotros la minucia más pequeña nos va a hacer correr, no estamos en nada. Por eso usted y yo tenemos que saber, Señor, ¿a quién le creí? ¿Qué vengo a hacer yo? ¿Qué vengo a ver yo a la iglesia? Vine por el Señor. Uy, no llegó el pastor. ¿Sabe qué? Yo no llego. Mara Priscila, ¿va a llegar el pastor o yo no va a llegar? Si no llega, no llego. Como diría el pastor, talk to me, church. Ahora, gócese, pastor. Gloria a Dios. Hablemos, seamos honestos. ¿Por qué, iglesia? Sí, tiene que ser el Señor. Tiene que ser porque le amamos. Que no salgamos de aquí diciendo, pues ya hice. Y al ratito y a la hora, ¿qué voy a hacer? El mundo, la televisión. Tenemos que saber, Señor, ¿qué será? ¿Será que me van a llamar y voy a salir yo? Pues no, eso no es nada, eso es ok. Y me llama fulano y empieza a chismearme y a decirme y a contarme y a arremeter contra otro hermano. Y yo ahí, pero no soy capaz de decir, hermano, mire, cuídese, eso no se hace. Tenga cuidado, eso no se dice. Mire, usted y yo podemos caer en pecado por estar sentándonos en el trono que le corresponde a Dios. Porque dice la Biblia, ¿quién se sienta en el trono a juzgar? Es Dios. Si tú y yo comenzamos a hablar de otro hermano, a señalar a otro hermano, nos estamos sentando en el trono de Dios. Y ahí, como le digo, ni yo, ni usted, ni el líder más grande nos va a poder a nosotros decir, es el Señor. Y ahí nos reprende y nos dice, mira, eso no te corresponde a ti. Eso le corresponde al Señor y al Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted ora. Y ora por esa vida y usted clama por esa vida y usted dice, ¿sabes qué? Hermanita, en vez de estarme diciendo esto, mira, vamos a orar, vamos a ayunar. Sea quien sea, sea un líder de la iglesia, usted le dice, ¿sabe qué? Ya no me esté contando eso porque eso no es sano. Usted me está poniendo cosas en mi cabeza contra alguien que yo estoy supuesto a amar. Y después usted va y lo abraza y lo ama y yo me quedé aquí envenenado. Ese es el que lo invita a usted a tomarse un cafecito y le pone venenito ahí y usted se bebió el café. Cuando termina el café, el fondo del café decía veneno. ¡Ay! ¿Y ahora cómo se lo saca del sistema? ¿Y ahora cómo se saca ese veneno del sistema? Cuando usted mira al hermano, usted está viendo lo que me dijo fulano. ¡Aleluya! Tengamos cuidado, iglesia. Es que esas cosas envenenan. Es que esas cosas nos matan y queremos unidad en el Espíritu, pero no lo hacemos nosotros. Vivamos en esa unidad diciéndole, Señor Padre, perdóname. Tengo algo contra ti, yo voy donde ti y te digo, mira hermano, perdóname, esto no me gustó, esto me ofendió a usted, pero no a los demás, porque eso es lo que hace es que daña. Gloria sea al Señor. Y el que usted más le confidencia le dice, no, es que usted no va a decir nada, es el primero que dice algo. Y después queda mal usted, queda mal él y queda mal todo el mundo. Pero somos hermanos, iglesia. Que no nos quejemos. Dejemos la queja avanza a un lado y mejor reemplacémoslas con verdadera alabanza. Que digamos, gloria al Señor, gracias, Padre, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, por estas cosas que a veces esta mente está pensando. Bendito sea el Señor. Pero eso fue lo que hizo el pueblo. Y mire más adelante el 16, ahí mismito. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúnete 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Mire qué hermoso es el Señor. Moisés ya no podía él solito. Él estaba lidiando contra un pueblo que era bien cabezoncito, bien terco. Perdonen la expresión, pero lo dice la Biblia. Era un pueblo necio, de dura cerviz. Era terco. Él no podía ver las cosas más lindas y él todavía las miraba malas. Y podía ver lo mejor de lo mejor. Y todavía él decía, no, me quejo. Desagradezco. Ese era el pueblo de Israel. Y Moisés lleva esa carga y le dice, yo no soy ni el papá ni la mamá, ni yo lo llevé a ellos en mi vientre para decir que yo tengo que cuidar a ellos. Y entonces el Señor le dice, tranquilo, sacó 70 ancianos y puso que ellos profetizaran, que ellos fueran y le hablaran al pueblo y le dijeran lo que estaba por venir para que se alivianara la carga de Moisés. Gloria a Dios. Porque esos también son enseñanzas de nosotros. La carga no se la podemos dejar solo un solo líder. Mira, el pastor, aquí estamos nosotros para servirnos unos a otros. Miren esos momentos que él está así, en vez de darle dolor de cabeza, en vez de llamarlo para darle más quejabanza, mejor ayudémosle, oremos, digámosle, Señor, pastor, ¿en qué estamos? Aquí está una mielecita para usted, unos confíticos para que se arregle esa garganta. Y hacer lo que se repose, así con el que esté en casa, si son jóvenes, su mamá, su papá, quítele un poquito del peso sirviendo y ayudándole. El esposo y con la esposa, gloria sea al Señor, que no lleve esa carga uno solo. Gloria sea al Señor, sino que, ok, ¿sabes qué? Tal vez no estás bien, no te sientes bien, estás enfermo, estás pasando por un momento, yo te ayudo. Y hoy lavo los platos yo, hoy hago el laundry yo, hoy voy de compra yo. Y así la carga va balanceada. Y nosotros también no tenemos que ser orgullosos ni orgullosas y decir, no, que tú no lo sabes hacer bien. Sino decirle, aquí está, gracias. Lo hiciste, no lo hiciste como yo lo quería. No importa, gracias. Me ayudaste, eso me quitó un peso de encima. Y eso qué lindo se siente cuando a uno lo ayudan, gloria a Dios. No menciono, pero yo sé que tengo mi ayuda. Gloria sea al Señor. Y eso, de verdad, sinceramente, a mí, en uno de esos momentos que yo he estado así, justamente hoy me ayudó y digo, ay, por lo menos no me tengo que preocupar por hacer limpiar, lavar la ropa, hoy me ayudó Él, gloria a Dios. Y eso es bonito. Usted se siente, y el Señor también lo dice aquí entre nosotros, que lo hagamos así. Usted mira un hermano que está pasando por necesidad, llévele la carga, no le ponga otra. Llévele la carga, mira que alguien que está tal vez atribulado, que en su mente tiene algunos pensamientos malos, no le vaya a echar leña al fuego. Ese fuego es diabólico, ese fuego no es de Dios. Apague ese fuego malo y mejor envuélvase en el fuego del Espíritu, que es la oración, que es apoyarlo en ayuno, que es apoyarlo diciéndole, hermano, esto dice la palabra, compártale versículos bíblicos, no le comparta chismes, por favor, que eso no es de Dios. Gloria sea al Señor. Y sigamos viendo lo que dice la palabra. El 18, pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y ahora lo que el Señor dice, ahora, ¿quieren carne? Carne le voy a dar. Hizo que un viento soplara desde aquel río. Mire, no podía ni caminar con tanto codorniz en el piso. Dice que hasta que ya se hartaron, dice, ¿querías carne? Pues carne te doy, come hasta que te salga por la nariz. Como nos castigaban a nosotros, ¿verdad? Chiquitos. Ajá, ¿quieres? ¿No quieres comer? Ah, pues, ya vas a... Magda siempre nos contaba la historia que si le decía a la mamá, quería plátano, quería tanto plátano que lo tenía que hasta botar por la ventana, y cuando lo miró dijo, ahora te lo comes otra vez. Eso es la enseñanza, si me escucha. Pero esas cosas pasan, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es que no podemos ser malagradecidos, iglesia. Dios ha hecho mucho con nosotros. ¿Cómo va a ser que ahora que estamos más cerca a la venida de Cristo, cómo va a ser que ahora que ya estamos ya por escuchar esa trompeta, vayamos a volvernos atrás y volvamos a las mañoserías que teníamos antes y volvamos a aquella forma de nosotros tener que resolver las cosas a nuestra manera, cuando ya Dios nos dijo, no es así? Ahora se pelea así. ¿Sabe cómo se pelea ahora? Perdóname. Lo hice mal. ¿Sabe que aunque no te quieran escuchar, aunque te escupan en la cara, decir perdóname? Y que el Señor haga el resto. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de guardarnos esas cosas malas en el corazón, vamos a orar y decir, Señor, hoy oro, y orar por esa persona, y orar por ese jefe, y orar por ese compañero de trabajo, y orar por esa compañía. Tal vez esto me está haciendo daño. No, voy a orar hasta que ya no duela, hasta que ya no sienta, ya no saco una lágrima de dolor, ya sané. Y empiezo a orar por la sanidad del otro. El resto lo hace el Señor. Eso es lo nuevo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso dejemos de ver Egipto. Quizás usted diga, no, pero es que yo nunca he dicho quiero volver al mundo. No, pero estás actuando de esa forma. Pero estás pensando de esa forma. Pero se deleita más uno pensando que las cosas son a mi manera, en vez de decirle a la manera de Dios. Como me dijo una vez una persona a mí en un consejo, rinde tus derechos. En el Señor ya no tenemos derechos. Los derechos son de Él y es verdad. Y cuando uno baja la cabeza y dice, Señor, es verdad. Yo pienso que yo tengo la razón, pero te lo rindo a ti, tómalo tú. Y mire, usted siente paz en su corazón. Usted siente que es libre de verdad. Y usted puede adorar y exaltar y alabar el nombre del Señor con libertad. Como dice que no importa lo que esté al lado, a la izquierda, si alaba, si no alaba, yo alabo. Y si viniste a alabar, alábale. Si vinimos a alabarlo, tenemos que alabarlo. Los muertos no alaban, los vivos sí. Y el Señor nos dio vida y vida en abundancia, iglesia. Aleluya, como usted y yo no le vamos a alabar. Aleluya, gloria a su nombre, aleluya. Porque Él es poderoso. Y en la iglesia y fuera de la iglesia y en el trabajo y en el carro donde vayamos, aunque usted parezca un loco, adore al Señor. Y si me llaman el loco, dice un canto, ¿qué me importa hoy? Es que este mundo no entiende lo que es el verdadero amor. Porque ese Señor nos limpió, nos lavó, nos perdonó. Y usted y yo íbamos camino al infierno y el Señor se paró ahí y dijo, no, tú no, hijo, ven, hija, ven, ese no es tu lugar. ¿Cómo vamos a estar peleando con la mano del Señor y diciendo, para allá es que quiero ir? Y eso es lo que el Señor dice, dejen de ver lo que estaba ahí atrás, bendito sea el Señor. Váyase conmigo rapidito a Mateo capítulo 9, versículo 16. Mateo 9, 16. Bendito sea Cristo, aleluya. Mateo capítulo 9, versículo 16, seguimos el tema sobre nuevos comienzos. ¿Cómo el Señor vuelve a hacer las cosas? De nuevo en nosotros, aleluya. Y dice, Mateo 9, 16 al 17, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevo y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si somos nuevos, lo viejo de antes ya nosotros no tenemos por qué tenerlo. No sirve, no concuerda. Si a mí me habían enseñado eso en tal lugar, yo eso no lo puedo traer otra vez acá porque eso no es lo que el Señor me enseña. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me dijo el Señor? Eso es lo que yo tengo que llevar. ¿Qué pasa con una costura? Si este chaleco, que ya tiene su tiempito, ¿verdad? Que ya lo caminé por bajo el sol. Se me le llega a hacer una rotura, un hoyo, y vengo yo y consigo uno nuevo y se lo pego. Después de que lo lave, ¿qué pasa? Por cuanto este ya es viejo, ya lo estiré, ya se amoldó a mí, como la ropa suya, ya sabe la forma suya, gloria a Dios. Si lo lavo, lo seco, el remiendo viejo, el nuevo pedazo que le puse, se va a estirar. Porque no se ha fijado que usted pone una ropa nueva a lavar y le sale más chiquita y usted dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Me engañaron? No, es que así es la ropa. Entonces usted la empieza a estirar y a hacer esos ejercicios pentecostales también para que le quepa el vestido. Y la camisa y el pantalón y lo que sea. Gloria a Dios. Y después vuelve a tomar su forma. Pero él dice, es que no trabaja así. Lo viejo y lo nuevo no se va. Si le vas a poner algo viejo, ponle algo que se parezca, por lo menos, que ya sea usado, que ya no se encoja más, sino que ya esté bien estirado. Y dice también, el vino, se echan vino nuevo en odres viejos. Esos odres eran un cuero que utilizaban ellos en aquel entonces. Ahí echaban el vino para conservarlo, lo usaban para las comidas, lo utilizaban para los rituales, lo utilizaban también como medicina para curar las heridas. Entonces, él decía, no se puede echar un vino que es recién nuevo en un odre que ya esté viejo porque se va a reventar y se va a echar a perder. Si es un vino nuevo, cómprese un odre nuevo. Y ahí lo hace. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas del ayer ya no caben en nosotros. Ya no, ya no hacen, no hacen compatibilidad. Usted tal vez las puede adoptar y usted quiere volver a hablar como hablaba antes, y usted quiere volver a escuchar la música que escuchaba antes, y algo dentro de usted le dice, estás equivocado. Mm-mm. Y choca contra usted. Y usted escucha aquellas cosas que antes le gustaban y de repente algo le dice, estás mal, bien mal. Y siente esa tristeza en su corazón, eso se llama Espíritu Santo, dele gracias al Señor. Porque qué lindo cuando el Señor le dice, eso no va contigo, esa ropa no te queda, eso te ciñe mucho, eso enseña mucho, eso no se escribe, eso no se publica, eso no se dice. Ajá. Y cuando el Señor nos dice así, nos está diciendo, es que lo viejo no va con lo nuevo. Y eso le da gran ganas, a mí me dan ganas de adorar al Señor, porque me dice, yo soy amada, yo soy perdonada, el Señor me ve y Él dice, ya no eres como eras antes, ahora me perteneces a mí. Gloria sea al Señor. Y eso nos debe dar gozo a nosotros, iglesia. Pero usted y yo tomamos la decisión de decirle sí o decirle no. Te escucho o no te escucho. Lo hago, no lo hago, es nuestra decisión. Gloria sea al Señor. Lo viejo no se lleva con lo nuevo. No solamente las malas costumbres de antes, malos hábitos, también nuestros pensamientos y aún heridas que se nos hicieron en el pasado. Muchos de nosotros venimos quizás no de hogares cristianos, no de formas, crianzas cristianas. Y eso, si usted y yo no lo ponemos a la luz del Evangelio, a la luz del Señor, y somos honestos con el Señor y le decimos, Señor, esta reacción que tengo yo no es sana. Esta actitud de estarme molestando cuando alguien me dice algo, eso no es sano. ¿De dónde viene? ¿De dónde vino esta reacción? Mire, cada uno de ustedes y yo vamos a ser probados muchas veces. Vamos a pasar por situaciones que van a querernos sacar el monstruo que tenemos adentro. Y usted y yo tenemos que decir, Señor, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Voy a reaccionar sacando un monstruo? ¿O voy a reaccionar diciendo, eso me dice el Señor? Mi Señor me dice que me tengo que quedar callado, callada. Que no tengo que decir nada. Que tengo que dejárselo al Señor. Y esas son las pruebas que nosotros vamos a ser probados. Y entonces el Señor nos va a permitir para que nosotros veamos, uy, te falta aquí. Ven otra vez a mí, vente a la oración, vente a los pies del Maestro, derrámaselo. Porque a veces nosotros quizás así fuimos creados, así reaccionaba mi mamá, esa es nuestra excusa, así reaccionaba mi mamá, así reaccionaba mi papá. No, es que mi abuelito así era, entonces yo salí con eso. Y eso se llaman excusas. Porque el Señor dice, sí, así era, pero ahora me perteneces a mí. Así era tu mamá, pero ahora yo soy tu madre y soy tu padre. Así reaccionaba mi abuelito. Ah, pero es que ahora yo soy tu todo. Yo soy el que te mando, yo soy el que te dice, así tienes que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Arrepentirnos. Cada vez que usted cometamos un error, cada vez que usted miremos que hay algo que sale que no es sano, vamos a Dios, pidámosle perdón. Dios no está ahí para darte en la cara, para decirte, ofenderte y que tú eres así. No, Dios no es así. Él quiere decirnos, mira, eso es lo que te duele, ven a mí y yo te sanaré, descansa. Venga a mí todo el que esté cansado y cargado y yo os haré descansar. Pues llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Por qué? Porque como decía el pastor, cuando se hacían esos yugos, había uno más grande, uno más pequeño, uno más joven, uno más viejo. ¿Quién llevaba la carga más grande? Era el viejo. En nosotros el Señor dice, yo llevo tu carga más grande. Lo que tú tienes que lidiar es algo bien pequeño, pero lo más duro lo pagué yo. Esa herida, ese abuso, esa traición, ese golpe, yo lo llevé, yo pagué el precio en la cruz del Calvario. Tú tienes que llorar, te duele, sí, el recuerdo, ese matrimonio que se echó a perder, ese hijo que tal vez lo perdiste. Ese peso lo llevo yo, dice el Señor. A nosotros que nos toca venir a Él y decirle, Señor, mire, me duele. Soy nueva criatura, pero hay cosas que duelen. Y el Señor está ahí para sanar. Y el Señor está ahí para hacer las cosas de nuevo. Y decirte, ya no tienes que llorarlo solo. Ya no tienes que vivirlo solo. Yo soy tu fiel compañero. Yo soy el que sana tus heridas. Yo soy el que sana todas tus dolencias. Yo soy, dice, el que pongo todas tus lágrimas en mi redoma. Ni una lágrima de sus ojos ha sido perdida en el cielo. Todas las tiene el Señor ahí guardadas. Y está dispuesto a consolarlo y a consolarme como nadie lo hará. Gloria sea al Señor. Dejemos de buscar en pozos vacíos lo que el Señor tiene para nosotros, iglesia. Dejemos de buscar tanto en las redes sociales, en qué me van a decir, en qué YouTube, o llamando a un profeta para ver qué me va a profetizar el profeta. Mira, amados hermanos, eso es, ya nosotros no estamos para eso. ¿Qué cristianos somos nosotros si tenemos que estar llamando a fulano y a sultano para que me dé una palabra de Dios? Y la Biblia, y la oración. Iglesia, cuídese, cuidémonos, yo también. Porque imagínese que yo tenga que depender de qué me va a decir fulano, y fulano no sabe si yo comí o no comí, si dormí o no dormí. Y yo empiezo a adorar a un ser humano y a darle tanta fuerza a un ser humano hasta que me vuelvo un idólatra. Y el Señor me sacó de la idolatría y yo vuelvo a caer otra vez por negligente, por preferir lo fácil, porque fulano ore, que fulano ayune, que fulano me diga, que me profetice, ¿y yo qué? Y ahí nos confundimos. Escrito está, iglesia. Yo no me estoy inventando nada, ahí está. El Señor para nosotros debe de ser suficiente. Debemos de alcanzar la altura del Señor Jesucristo. Debemos de ver, como Él dijo, puesto los ojos en Jesús, no en Fallon, no en el líder, no en el pastor. Somos nosotros hermanos, nos vamos a apoyar, pero usted no puede poner su mirada en mí. Yo no sé a qué hora se levanta usted hoy. Y usted no sabe a qué hora me levanté yo tampoco. ¿Qué comí? Si comí, no comí. ¿Yo cómo puedo? ¿Cómo puedo saber lo que hay en su corazón? Iglesia, eso es peligrosísimo. Y nuestra salvación a veces se pone en juego por eso. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos gritar y decir, oh sí, así es. Así dice Jehová, si Jehová no ha dicho nada. Que sea lo que dice la palabra. Si no está aquí, si no pasa por el filtro, mira, iglesia, cuidado de esa agua no beba. Cuidado de esa agua no se bebe. Bendito Dios. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 4. Y vamos a ir poco a poco a finalizar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Bendito sea el Señor. Aleluya. Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9, lo que el Señor nos dice a nosotros, así es que somos renovados. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿A dónde va directo el golpe? A los pensamientos, a la mente. En esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Queremos paz, queremos renovación, queremos nosotros, cambiemos de mente. Dejemos de estar con ese espíritu de sospecha. Dios no nos dijo a nosotros, usted tiene que tener un espíritu que está sospechando de todo mundo y anda ahí viendo a ver qué mal le busca aquel y jala por aquí, jala por allá. Eso no es de Dios. Él dice, piense lo bueno, piense lo justo, piense lo amable, lo que es verdad, lo que usted sabe que es correcto, en eso crea, pero no busque más allá porque se daña. Y dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, las cosas que son correctas. Usted no puede adorar algo que usted sabe, eso está mal hecho. Eso lo hiciste con maldad. Eso no es de Dios. Dice aquí, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y lo amable. Todo lo que es buen nombre, virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso pensemos. ¿Para qué pensar en lo malo? ¿Para qué lacerarnos la mente nosotros carcomiéndonos, queriendo recibir información que no es de Dios? Vamos a la palabra. Y la palabra nos limpia, iglesia, porque esta mente es mala y el enemigo peor. Cuando usted menos acuerda, un pensamiento, una imagen, algo malo, y usted dice, ¿y eso de dónde vino? Ah, o la música de algo de por allá, de que mataba y que fulano y que... Letra de cosas malas. Y usted dice, pero yo, ¿de dónde me salió eso? ¿Y dónde escuché yo eso? El enemigo intentando ver si te gustó o no te gustó. ay, te vino un pensamiento de algo negativo, algo que te dolió, algo que te pasó hace como en el año de la guácara, por allá en el 740. Se te vino otra vez a la mente. ¿Quién es? El enemigo viendo si te agarra, si te pones a llorar, si te pones a llamar a fulano, ay, mira que esto me pasó. ¿Cuál es nuestra reacción, iglesia?
¡Aleluya!
No, te reprendo en el nombre de Jesús. Eso no es de Dios, eso es sucio, eso no viene de ti, Señor. Echarlo fuera. El Señor no es así. El Señor no me va a traer un pensamiento. ¿Quién me lo trajo? O mi carne por descuidada, descuidado, o el enemigo. Entonces, todo lo puro, todo lo santo. Y si tienes la palabra, la podemos memorizar y memorizar. Ok, cuando viene, ya tiene el escudo. El escudo de la fe, porque si lo creo, con eso me defiendo. Y la espada para darle, cha, cha. Te vas, diablo mentiroso, Chucky malvado, por ahí donde viniste, por ahí te vas. Porque nosotros no podemos dejar que eso nos venza, nosotros vencerlos a él, ¿verdad? Y tenemos las armas. El enemigo no es más que nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos las armas de Dios. Aleluya. Váyase conmigo. Rapidito a Primera de Corintios 15:33. Primera carta de los Corintios, capítulo 15:33. Bendito sea el Señor. Otra de las formas que nosotros podemos mantenernos en nuestra novedad. Gloria a Dios. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para no volver a Egipto, para no volver a aquellas cosas que a nosotros nos dañaban, tenemos que aprender a poner límites en nuestra vida. Límites, ¿sabe? Esas rayas que dicen, por aquí usted no puede pasar. Hasta, yo tengo un límite que hasta aquí puedo escuchar, más de allá, yo no. Y con respeto y con amor decirle a alguien, sabe que yo no quiero escuchar eso. Con respeto y con amor, alguien viene y te dice que aburrido eres tú porque vas a la iglesia, porque haces eso. Especialmente la niñez y la juventud reciben esos ataques bastante fuertes. Ay, que no te vistes así, que no eres así, que no. Y saber decir, no, espérate. Cuidado con las amistades que nosotros tenemos. Aún, y pensamos que son los jóvenes, pero también hay adultos que a veces uno, por ser muy amable, por pensar de que lo estoy haciendo bien y que empezamos a caer en ese mal y empezamos nosotros poco a poco a sucumbir de aquellas cosas buenas que el Señor tenía en nosotros, aquellas buenas costumbres las empezamos a dejar caer. ¿Y qué es? Es que ¿con quién me estoy yo asociando? ¿Con quién yo estoy hablando? ¿Quién es mi confidente para estar platicando? ¿Qué conversaciones estoy teniendo yo con estas personas? ¿Y cómo eso está cambiando las cosas buenas que yo tenía? Que nadie me tenía que decir a mí, busca a Dios. Yo lo hacía solito, solita. Pero ahora como que, ¿y qué es? ¿Con quién estoy hablando? Y ahí es donde tenemos que autoevaluarnos nosotros mismos y decir, ¿quién influencia mi vida? Y mira, algo que he aprendido, porque todos vamos aprendiendo cosas nuevas, que entre más usted va creciendo, menos dependencia emocional tiene de las personas. ¿Y qué significa eso? Que usted no tiene todo el tiempo que estar llamando a alguien, no tiene todo el tiempo que estar esperando que le digan a dónde vas, para dónde vas, y qué vamos a hacer ahora. Y que si no lo llaman y usted tranquilito y feliz porque ni me dijeron algo malo, ni me sacaron de la paz que tenía, gloria a Dios. Esa paz, consérvela. Háblele a alguien cuando esté en necesidad, ore por esa persona, pero usted no esté buscando, porque a veces usted buscando busca un problema. Analicemos, evaluemos y digamos, ¿pasa la prueba esto o no la pasa? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y quién nos da buenas costumbres? El Señor. ¿Y quién prefiere que sean corrompidas? El enemigo, la carne. Tu peor enemigo es la carne. Mi carne, que quiere que lo más fácil, a lo mejor. Gloria sea al Señor. Pero vamos a ver que esa renovación que estamos hablando, el Señor nos la dio y ya vimos en la palabra. Ahí está. La prueba, olvídese de todo lo que yo he dicho tal vez, pero acuérdese de lo que está escrito aquí. Pero hay un ejemplo en la Biblia de una persona que fue renovada, que tuvo un encuentro con el Señor y el Señor la hizo de nuevo. Para que veamos que el Señor no solo escoge. No crea que todos los que estamos aquí es que, ay, no, es que esa persona nunca ha hecho algo malo, no es que esa persona es un ángel. Señor, reprende esos pensamientos. Todos aquí hemos venido quizás de lo más bajo. quizás del rechazo más grande, de los golpes que usted ni si se ponemos a contar testimonio unos con otros, nos ponemos a llorar todos aquí. Porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Y vamos a ver esa historia que se encuentra en Juan capítulo 4. Y en el ayuno de los músicos, pues hablamos de esto, pero vamos a volverlo a tocar porque el Señor lo volvió a poner en mi corazón. Y si Él dice, yo voy. Gloria a Dios. Juan capítulo 4, versículo 6 adelante. Gloria a Dios. Juan 4, del 6 en adelante. Y vamos a terminar. Con ella terminamos. Gloria sea al Señor. Dice la palabra, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y era la hora sexta, eso era mediodía. O piense que son las 12 de mediodía, es una gran calor. Jesús se sienta en el pozo. Y dice que ahí vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed y no venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tú tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte y que vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no veis, nosotros adoramos lo que vemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Salte al 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Gloria sea al Señor. Ahí nos quedamos. Esa es la historia de la mujer samaritana, que a mí me encanta y últimamente, como le digo, me sigue dando ahí y por eso tengo que compartirla, porque el Señor, vamos a dar lo que tenemos. Gloria a Dios. Y él decía que esta mujer era una mujer primeramente rechazada por la sociedad. Nadie quería ver a esa mujer, porque obviamente había vivido una vida quizás desenfrenada. Y como decía, no había tenido un marido, había tenido 5 maridos. Y el que ahora tenía no era su marido. Gloria sea al Señor. Y el Señor la ve y el Señor no la desprecia. Amado hermano, el Señor no la vio con los ojos que tal vez todos aquellos hombres la habían visto a ella. Ella estaba acostumbrada a una mirada sucia, a una mirada que tal vez lo que la hacía era que la repudiara. No miraba una mirada que la acusaba. Ella miraba la mirada de Jesús. Y Jesús la miró y con solo verla la amó. Ella sintió algo que nunca había sentido antes. Y ella le dice, ¿cómo tú, que eres un judío, me dices a mí que yo te debo beber? Si con solo que toques este cántaro te estás ensuciando. Pero él no miró eso, él iba más allá. Si hubiéramos leído los versos antes, él le dijo a sus discípulos, me es necesario, yo tengo que pasar por Samaria. Hay alguien ahí que me está necesitando, hay alguien ahí que necesita un nuevo comienzo. Lo ha intentado en la carne, lo intentó con el primer marido, lo intentó con el segundo, con el tercero, con el cuarto, nadie ha podido llenar su necesidad. Pero yo tengo que pasar ahí y yo voy a llenar la necesidad de esa mujer. Y el Señor se sentó en aquel pozo, la esperó sudada. Ya llegaba mediodía para que no la vieran las otras mujeres y no la acusaran, no se rieran de ella. Gloria al Señor. No la amenazaba y dijeran, esta quién es que está aquí con nosotras. Porque a veces así somos, iglesia. La humanidad es así. Miran a alguien y dicen, ¿por qué ella? ¿Por qué él? Pero el Señor no mira eso. Él dice, es mi hijo, mi hija. Y a mí, para mí, es valioso. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos valiosos ante los ojos del Señor. No importa qué pasado traigamos, no importa cuántos lugares hayamos ido antes para llenar nuestra sed. Si hoy venimos a Él, Él está dispuesto a darnos agua de vida que sacie para siempre, que usted no tenga que ir a ningún otro lugar. Gloria sea al Señor. Ella llegó, Él le dijo, mujer, si tú supieras el regalo que Dios te dio. Yo soy el regalo, yo mismo vine aquí por ti, solo por ti, porque te voy a usar a ti, quien la gente menos piensa, quien la gente menos cree que yo debo de usar, a ti te voy a utilizar para que vayas y des testimonio de que Dios es verdadero, que el Mesías ha llegado, que la salvación había llegado a toda aquella nación. Porque Dios usa a quien Él quiere, porque Dios hace como Él quiere. Él la vio, ella tenía necesidad y el Señor la suplió. Si supieras quién te está pidiendo de beber, tú se lo pedirías y Él te daría agua de vida. Y ella le dijo, Señor, dame de beber. Pero antes de llegar allá, y como le decía, amados hermanos, hay cosas que usted y yo tenemos que confrontarlas, heridas y cosas que llevamos en el corazón que tenemos que abrírselas al Señor. Y lo primero que el Señor le dijo, trae tu marido. Imagino la cara que puso ella, ay, mi marido. Y él le dice, ajá, no tengo marido, le dijo ella. Y él dijo, no, 5 has tenido. Y ahora estás con uno, pero ese realmente no es tu marido. Ella tuvo que abrir su corazón. Y ahí se ve, ay, Señor, yo creo que tú eres profeta. ¿Cómo sabes tú todo esto? Es que estaba delante de ella el único que la había amado desde que estaba en el vientre de su madre. Porque mientras ella se formaba, mientras aquella samaritana se formaba, el Señor la estaba viendo y la estaba amando. Y Él sabía todo lo que iba a vivir. Y Él sabía todo lo que iba a pasar. Pero sabía que un día lo iba a encontrar. Y que a través de ella el Señor iba a hacer un milagro. Y el Señor todavía quiere hacerlo hoy, iglesia. Todavía quiere sanar. Todavía quiere usarte. Y el Señor nos dice en esta hora, si hay sed en nuestro corazón, si hay necesidad en nosotros, Él está aquí. El dador de la vida, el mismo Mesías que se le apareció a aquella mujer, está aquí para saciar la necesidad de nuestro corazón. Y tenemos que estar dispuestos a abrir nuestra alma y decirle, Señor, aquí estoy. Soy un cántaro roto quizás. Estoy rota, yo te sirvo, yo te alabo, yo vengo a la iglesia, pero yo sé dentro de mí que estoy roto, que estoy rota. Que me lleno de tu presencia, pero me voy y se vacía. Porque un cántaro, porque una vasija que está rota, un vaso roto, iglesia, se va liqueando, se llena, pero empieza a botar lo que se llenó. Y a veces podemos estar aquí y estar así. Y decimos, ¿por qué no estoy contento? ¿Por qué no puedo ser feliz? Y pasamos viendo a fulano y a fulano, y que fulano se adora, y que fulano, y tú y yo. Dejemos de ver a los demás y digamos, Señor, ¿y yo dónde está mi corazón? Estoy satisfecha. Estoy satisfecho con lo que tú has hecho en mí. O sigo buscando más. Para que usted y yo podamos vivir una vida en el Señor que sea satisfecha, tenemos que saber entregarle al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Hazme de nuevo. Gloria sea al Señor. Y Él está aquí para hacernos de nuevo, para llenarnos, para renovarnos, iglesia. Recuerden la profecía, recuerdan al profeta Jeremías cuando el Señor lo llevó a la casa del alfarero. Y eso lo enseñamos a los niños, pero es una realidad. Ese barro el Señor no lo botó. Recuerdan cuando le dijo, mira cómo está trabajando el alfarero con el barro se le echó a perder en las manos al alfarero. Pero el alfarero no cogió, lo agarró y lo botó, lo pisó. Te dijo, esa cosa no sirve. El mismo barro lo utilizó para darle forma nueva. Y eso quiere hacer Dios contigo hoy. Si usted piensa que el Señor no tiene nada que hacer con usted, que usted ya no se rindió con usted mismo, el Señor no se ha rendido con usted. Y así como lo hizo con aquella mujer, lo puede hacer con usted hoy. Y saciar esa sed para que le sirvamos al Señor en espíritu y en verdad. Renovados. Dios hace todas las cosas de nuevo. Ahí donde está, quiero que baje su rostro. Gloria sea al Señor. Vamos a orar al Señor. Bendito sea el Señor. Y quiero que ahí donde estamos, cada uno de nosotros, meditemos en el Señor. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi condición? ¿Cómo está mi necesidad del Señor? ¿Estaré como esa mujer, vacío, vacía? ¿Estaré yo viviendo con heridas de mi pasado y volviendo otra vez cada momento atrás a llenarme y a preguntarme por qué, Señor, por qué me tocó vivir esto, por qué? Hoy no te puedo adorar con libertad, ¿por qué no puedo ser como fulano, como fulana, Señor? Y es momento que dejemos eso y le digamos al Señor, ya no más. Hoy me rindo ante ti. Hoy te pido que por favor llenes otra vez este cántaro. Que le devuelvas la vida a mi corazón que está roto. Que me ayudes a ver que soy amada, que soy amado desde el vientre de mi madre y que tienes un propósito con mi vida. Que esta vida sin ti no vale nada, Señor. Que reteniendo rencor, que reteniendo todo este daño, todo este dolor, yo no voy a poder seguir caminando, Señor, y no voy a poder hacerte feliz ni hacer feliz a nadie. Padre, sana mi corazón.